Esto es Tercer Milenio y yo soy Jaime Maussan. El 8 de marzo en Río de Janeiro, en Brasil, una persona que captaba una imagen siguiendo a un parapente, pues pudo también obtener imágenes extraordinarias de lo que parece ser un objeto detenido que es rodeado por objetos más pequeños, verdaderamente sorprendente. Sin duda que se trata de tecnología que no es de la Tierra. Esto es verdaderamente extraordinario y muy casual esta imagen.
Esta impactante imagen fue obtenida en Río de Janeiro, en Brasil, el día 8 de marzo del 2024. Ricardo de Souza, al estar grabando a una persona que descendía del cielo en un parapente, de forma fortuita, registró como un objeto extraño se acercó hacia el paracaídas. En el mayor acercamiento que se realiza al objeto desconocido, podemos apreciar un núcleo en forma circular, y alrededor giran otros objetos más pequeños de forma continua. Es necesario aplicarle un mayor contraste, y de esta forma logramos verlo con más claridad. ¿De qué se puede tratar esto? ¿Qué es lo que gira a su alrededor todo el tiempo? También es importante hacer notar cómo se acercó directamente hacia la persona que descendía lentamente del cielo, por medio del parapente. Como si de alguna forma le llamara la atención la presencia del paracaídas en esos momentos. Ahora veamos lo que ocurrió en la zona de Garden Ridge, en el estado de Texas. Por medio de una cámara de acción, una persona que volaba también en parapente registró como un objeto de forma extraña se acerca directamente hacia él. Un encuentro cercano con este misterioso objeto. En cámara lenta, lo podemos apreciar con mayor definición. ¿De qué se puede tratar? Evidentemente, es algo que no parece pertenecer al ser humano. De la misma forma que ocurrió en Brasil, se acercó a unos metros de distancia de la persona sostenida por el parapente. En ambos casos, estos objetos se acercaron por curiosidad a las personas en pleno aire. Evidencias innegables de la presencia de objetos desconocidos en los cielos del planeta.
El 3 de marzo, John Stewart grababa el paso de una pequeña aeronave en el estado de California, en los Estados Unidos, cuando súbitamente un objeto más pequeño sobrepasó en vuelo a la aeronave, demostrando que pues se trata de otro tipo de tecnología. Extraordinaria imagen.
Esta sorprendente grabación fue reportada por un testigo en tierra llamado John Stewart, que la tarde del domingo 3 de marzo del 2024, cuando videogrababa el paso de un avión, registró de manera inusitada cómo un extraño objeto se movió rápidamente y de manera muy peligrosa cerca de la posición de la aeronave. El lugar de este avistamiento fue el estado de California en la Unión Americana, una zona donde este tipo de encuentros entre ovnis y aviones son frecuentes. Al disminuir la velocidad y realizando un gran acercamiento, podemos observar detalladamente cómo este objeto sobrevoló tan solo unos pocos metros por arriba de la aeronave. Incluso parecería que podría haberle impactado y que hubiera dado paso a una situación de grave emergencia. Asimismo, podemos determinar que se trata de un objeto en forma de disco de tamaño considerable, el cual no expone dispositivos que nos indiquen cómo puede desplazarse en el aire. Sorprende por su gran velocidad y sus ágiles desplazamientos. Un claro ejemplo del por qué en distintos gobiernos alrededor del mundo se están impulsando políticas que reconozcan plenamente la existencia de estos fenómenos anómalos no identificados. Como Como señalamos, esta no es la primera vez que en este estado de la Unión Americana se reportan estos encuentros. El 23 de marzo del 2023, otro residente de California grababa la presencia de un extraño objeto en el cielo, cuando repentinamente un avión comercial se mueve muy cerca del punto donde se encontraba el visitante. El análisis a la toma también permitió determinar que la aproximación fue peligrosa. ¿Qué es lo que pretenden estos visitantes con estos encuentros cercanos con nuestros aviones? A lo largo de los años, son múltiples las evidencias que documentan estos encuentros, no solo de aviones de línea comercial, sino con aeronaves militares. Es claro que por alguna razón desconocida, estas presumibles inteligencias no humanas exponen un gran interés por la tecnología terrestre de los aviones. Lo cierto es que más allá de la discusión de su verdadero origen, se tiene que reconocer que podrían representar un verdadero peligro en el aire. Tercer Milenio, Rubén Villatoro.
El 13 de marzo, Francisco Martínez viajaba desde Zacatecas hacia Hermosillo cuando observó un objeto muy luminoso en la carretera, en un área absolutamente despoblada. Y ahí, en medio de la nada, pudo captar estas extraordinarias imágenes. No hay duda de que esto no es nada conocido, esto es realmente excepcional.
Esta impresionante grabación fue obtenida por el señor Francisco Martínez al ir circulando en su tráiler por una carretera con rumbo a la ciudad de Hermosillo en el estado de Sonora, en México, el día 13 de marzo del 2024. Al avanzar en la carretera justo al atardecer, observó cómo a la distancia se podía apreciar un enorme objeto con luces, el cual se encontraba al parecer suspendido a pocos metros de distancia del terreno. Al reducir la velocidad y acercarnos aún más, directamente hacia donde se encontraba este gran objeto, podemos apreciar la forma en que se encontraba en esta zona. Recordemos que en esta zona de México, los caminos circulan rodeados de parajes desérticos y solitarios, por lo que podemos pensar que este objeto podía haber aterrizado a tierra. Es tan solo una posibilidad. Contrastando la toma, podemos apreciar claramente la forma de este fenómeno anómalo no identificado. Se trata de uno de los llamados ovnis del camino. Tal y como ocurrió la noche del 5 de enero del 2022, en la carretera de Zacatecas, con dirección a la ciudad de San Luis Potosí. Tanto el copiloto como el propio conductor estaban completamente sorprendidos debido a la presencia de un objeto en forma de disco con luz de color roja, y este se desplazaba a unos metros de distancia del camino.
Mira, son varias luces, mira. Grábalo, grábalo, güey, aquí bien que se ve.
No, pero acérquese, acérquese, acérquese más para allá, más para allá.
¿Para allá dónde?
Para la casita.
Ay, está bien.
Grábalo, grábalo, güey.
Acércate ahí, acércate ahí.
Las personas al ir circulando se encuentran con este tipo de objetos, los cuales, como podemos ver, se acercan a los caminos y lo hacen con mayor frecuencia.
Es evidente que estos objetos cada vez se presentan en mayor número en horas donde pues prácticamente pasan desapercibidos, como ocurrió en Hamburgo, en Alemania. Ahí el señor Müller se encontraba en la azotea de su casa cuando observó a este grupo de luces que parecen conformar un solo objeto muy cerca de él. Lo siguió con su cámara por algunos segundos hasta que desapareció. Extraordinaria imagen, sin duda alguna.
Observe con atención este video. Esta sorprendente grabación fue registrada por un residente de la ciudad portuaria de Hamburgo, en Alemania, la noche del sábado 16 de marzo del 2024. El testigo, el señor Müller, comentó que se encontraba en la zona alta de su edificio de departamentos cuando se percató de la presencia de un enorme objeto en forma de disco que se desplazaba silenciosamente y a muy corta distancia de la superficie alrededor de las 3 de la mañana. El extraño visitante expone 10 luces distribuidas a todo lo largo de su circunferencia, que, como señalamos, expone un tamaño considerable. Tenemos que enfatizar que llama la atención que este objeto se presentó sobrevolando a muy baja altura y podríamos considerar la posibilidad de que deseaba ser observado. Hamburgo es un importante puerto de Alemania. En esta localidad habitan 1.856.000 habitantes, por lo que esta evidencia representa un claro ejemplo de lo cerca que ya son observados estos visitantes. Asimismo, tenemos que señalar que Alemania no es ajena a este tipo de manifestaciones. La noche del 4 de octubre del 2020, en pleno desarrollo de la emergencia sanitaria mundial en la ciudad de Múnich, un testigo que caminaba por la calle pudo registrar la presencia de un enorme objeto en forma de disco que, del mismo modo al reportado recientemente en Hamburgo, se presentó a muy corta distancia de la superficie. En esta ocasión, el misterioso fenómeno anómalo no identificado se encontraba de manera estática. En el análisis, con un gran acercamiento, logramos identificar que este estaba integrado por una serie de luces, las cuales emiten un peculiar brillo. Una evidencia que nos demuestra que la nación europea de Alemania también es escenario de una intensa actividad de esta presencia de muy probable origen no humano. El que se estén presentando tantas evidencias de estos objetos sobre zonas urbanas es un reflejo de lo que podría ser un preámbulo de un contacto abierto con la humanidad. Tercer Milenio, Rubén Villatoro.
Bueno, el 12 de marzo a las 5:30 de la madrugada, tres cámaras que rodean al volcán Popocatépetl captaron una imagen también, y permítame ser repetitivo, excepcional. El objeto es de grandes dimensiones, se mueve muy lentamente y se alcanza a observar con toda claridad. Vea usted, usted tiene la mejor opinión, pero sin duda se trata de un objeto anómalo, muy extraño, que no tiene una explicación.
12 de marzo de 2024. Un fenómeno aéreo anómalo fue registrado por medio de tres diferentes cámaras, cruzando a unos metros de distancia del cráter del volcán Popocatépetl. Por medio de la cámara de Tercer Milenio, podemos ver con gran detalle las características de este objeto brillante y de dimensiones considerables. La toma está siendo registrada por medio de un filtro infrarrojo, y esto nos permite incluso visualizar su estela de desplazamiento, la cual es producida por el cambio de temperatura que el objeto está provocando en el medio en el cual se desplaza. La cámara con este alto contraste logró también registrarlo. En la cámara de webcams de México, ubicada muy cerca de la base del volcán Popocatépetl, se registró de esta forma la trayectoria del objeto en un ángulo diferente. Incluso, aquí se aprecia claramente cómo detrás del objeto más grande y brillante, más objetos lo siguen a una corta distancia en la misma dirección. En el acercamiento, podemos ver con mayor definición lo que ocurrió. La tercer toma fue obtenida a una mayor distancia, a 20 kilómetros aproximadamente, desde la zona más alta en el refugio alpino de Alzomoni, desde donde otra cámara de webcams de México también captó el desplazamiento de este misterioso objeto. En estos momentos de gran actividad del volcán Popocatépetl, se han realizado registros importantes de la presencia de objetos desconocidos que, a pesar de lo peligroso de estar cerca, continúan manifestándose en este coloso de fuego. Asimismo, el día 2 de marzo del 2024, en el volcán Etna, se registró un suceso también por demás extraordinario. En el extremo derecho, cerca de la zona del volcán, apreciamos cómo un objeto se va desplazando lentamente. Esto ya es significativo en los momentos en que está presentando actividad el Etna. Sin embargo, si ponemos atención, justo en el extremo derecho del propio cráter del volcán, aparece un objeto brillante y este comienza a alejarse rápidamente hacia el cielo. Claramente, podemos apreciar que aparece en esa zona del cráter y se aleja. La cámara está utilizando el espectro infrarrojo. Esto nos permite observar la estela de desplazamiento debido al cambio de temperatura en el ambiente producida por el objeto. En el acercamiento, podemos verlo claramente. Estas imágenes confirman la relación que existe entre los volcanes y la presencia de tecnología no humana que posiblemente está utilizando los portales dimensionales que existen en estas zonas, como ya lo hemos visto en el Popocatépetl.
Bueno, la imagen que le vamos a presentar aquí también es, pues, fuera de serie. Fue dada a conocer por Noticias Comitán el 14 de marzo. Suponemos que fue en esa localidad. Se puede escuchar a un grupo de jóvenes de los cuales desconocemos su nombre y estamos tratando de entrar en contacto con ellos. Si usted sabe quiénes son, se lo agradeceremos. Y captan lo que parecen ser dos seres de más de 20 o 30 centímetros. Extraordinario, o sea, en la calle, en medio de la noche, y los seres se mueven de un lugar a otro. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Qué están haciendo ahí? Extraordinario.
¿Qué onda?
No manches,
a estas horas. ¿Qué onda? Mira.
Estas impresionantes imágenes fueron publicadas en una página de noticias de Comitán en Chiapas, al sur de México, el día 14 de marzo del 2024. En la grabación, podemos escuchar a un grupo de jóvenes que se encontraron en la calle con dos pequeñas entidades. Esto ocurrió cuando eran las 3 de la madrugada.
¡Ay, ahí está el sol! ¡Mira nada más!
¡No manches!
¡Qué onda!
¡Vi! ¡Salieron de acá del cielo!
¡Ay, no manches! ¡No juegues! ¡Mira! ¡Oye, qué onda! ¡Es que son... ¡Es bien tarde!
¡A las 3 de la mañana!
Una de las entidades comienza a caminar sobre la calle hacia la izquierda, mientras que otro de los seres permanece de pie, sobre la banqueta. Por unos momentos, dejamos de ver al primer ser. El segundo se dirige hacia el otro lado de la acera, buscando quizás al primer ser. En un momento, regresan los dos al mismo punto de partida. Incluso en la toma se puede apreciar que un perro pasa justo cerca y solamente los mira, no les presta atención y se aleja. En el acercamiento, podemos apreciar cómo se movían los dos seres. Si ponemos atención, la banqueta debe medir 20 centímetros aproximadamente de altura. Los seres apenas sobresalen una fracción de la banqueta, por lo que son pequeños realmente. Contrastando la toma, podemos apreciar con mayor detalle lo que estaba ocurriendo en esos momentos en la madrugada. La configuración de las dos entidades llama la atención. Son muy pequeños. Y lo más extraño es entender qué estaban haciendo en esos momentos, en medio de la noche y en esa zona de la calle. Lo que estamos viendo en las imágenes es muy extraño. Un caso similar ocurrió en una localidad de Turquía. Una cámara de seguridad registró cómo un extraño ser desciende del cielo y después camina sobre la calle. Observemos con atención. En este punto se aprecia claramente cómo el ser es de un tamaño pequeño pero camina erguido de alguna forma, no parece dirigirse hacia un punto en específico, solo camina. O eso parece. En el acercamiento, lo podemos ver claramente, parece estar buscando algo, incluso se eleva unos momentos y después vuelve a bajar. Su tamaño es pequeño si lo comparamos con todos los elementos que lo rodean. Al final de la toma, se aleja poco a poco y se pierde en la distancia. Las imágenes presentadas por el canal de noticias de Comitán en Chiapas son parte de un mundo oculto que cada vez se revela ante nuestros ojos. Esta investigación continuará.
¿Qué onda? ¿Qué onda?
El Museo de Historia Natural de Florida durante 6 años recolectó, pues, a los seres, más de 13,000 seres, a los cuales realizó todo tipo de radiografías, tomografías, y logró imágenes excepcionales del interior de los cuerpos de todos estos seres que habitan en nuestro planeta. Una verdadera oportunidad de conocer más del mundo en el que vivimos.
El Museo de Historia Natural de Florida ha dado a conocer el resultado de un trabajo de más de 6 años que consistió en escanear más de 13,000 vertebrados de todo el mundo que se encontraban en museos y universidades de los Estados Unidos. Se trata de increíbles imágenes en 3 dimensiones que muestran con todo detalle la anatomía de reptiles, mamíferos, aves, anfibios y peces. Las tomografías computarizadas están abiertas para todo el mundo y permitirán a investigadores, artistas y público en general explorar el interior de miles de criaturas que habitan nuestro planeta. Esta tecnología combina numerosas radiografías tomadas desde diferentes ángulos. Durante el proceso se utilizaron diferentes tintes para resaltar tejidos, órganos, huevos e incluso parásitos en el interior de los cuerpos. Algunos de los especímenes más raros se encontraban en colecciones privadas. Y gracias a este proyecto, ahora las imágenes estarán disponibles para todo el mundo. Los investigadores se beneficiarán enormemente, ya que con anterioridad tenían que realizar largos y costosos viajes para estudiar a ciertas especies. Y muchos de los especímenes son muy frágiles y se pueden dañar al manipularlos. Sin duda se trata de un gran avance científico que nos permitirá a los habitantes de la Tierra conocer un poco de la invaluable riqueza natural que poseemos, la cual desafortunadamente se está perdiendo a gran velocidad, ya que se estima que cada año se extinguen hasta 60,000 especies en todo el mundo, muchas de las cuales no han sido estudiadas por la ciencia. Guillermo López, Tercer Milenio.
Naomi es una niña de excelencia. Tiene 10 absoluto de calificación en el segundo año de primaria, como también lo obtuvo en el primero. Ella es parte del Club de los Niños de Oro de Tercer Milenio. Un ejemplo a seguir por otros niños en México. ¿Qué es lo que deseamos? Que cada vez haya más niños que saquen 10 absoluto de calificación. Ellos significan el futuro de México.
Considero que Naomi es una niña de oro porque es una niña súper inteligente, súper dedicada.
Yo soy muy orgullosa de ella porque realmente es una bendición tenerla. Es como tener un pequeño adulto ahí junto de mí.
A sus 6 años de edad, Naomi Ramírez Nila es una niña comprometida con el estudio, exigente con ella misma e innovadora, por lo que concluyó el primer grado de primaria con promedio de 10 y actualmente en segundo grado sus calificaciones siguen siendo excelentes.
No me cuesta trabajo sacar 10 en la escuela porque estudio mucho en mi casa y leo mucho, trabajo mucho.
Naomi, quien sueña con ser veterinaria, es una estudiante aplicada no solo por estudiar mucho, sino también porque le gusta ir a la escuela.
Me gusta ir a la escuela porque aprendo muchas cosas. Mi convivencia con mis compañeros, cuando están tristes, yo los ayudo.
Naomi aprendió a leer a los 4 años de edad. Así que el ciclo escolar pasado, además de obtener el primer lugar en aprovechamiento académico, recibió diplomas por su excelente lectura.
¿Sabías que la orca pertenece a la familia de los delfines?
Es una pequeña que lee estupendamente bien para su edad.
Naomi también realiza manualidades con materiales que recicla y hace deporte para mantenerse saludable, porque dice que no solo hay que trabajar la mente, sino también el cuerpo.
Tienen que hacer ejercicio para estar fuertes y sanos.
El apoyo, la convivencia y el amor de los padres son muy importantes para que un estudiante se esfuerce para ser mejor alumno cada día. Y Naomi Ramírez Nila tiene una familia unida que la impulsa a seguir adelante. Para Tercer Milenio, Edith López.
Liz Trouble, un periodista del Chicago Tribune, decidió emprender una cruzada para demostrar que Jesucristo no había resucitado y que, por tanto, la piedra angular en la que se sostiene el catolicismo era realmente inexistente. Y él inició esta investigación que poco a poco lo iría transformando. Usted tiene la mejor opinión, el juicio, pero él era un hombre ateo. Y no le quiero decir el final, porque pues seguramente usted lo va a descubrir en esta investigación que nos presenta Carlos Clemente.
En este programa especial le presentamos el caso de Cristo. En 1980, Lee Strobel, un reconocido periodista de investigación del periódico Chicago Tribune, declarado ateo, dio un giro de 180 grados a su vida, cuando su esposa Leslie le confesó que se había convertido al cristianismo. Para demostrarle a su mujer que estaba equivocada, ya que él consideraba que todo esto se trataba de un engaño y que podría separar a la familia, entonces decidió realizar una profunda investigación para refutar las creencias del cristianismo desde la ciencia, la filosofía y la historia. Durante 2 años, Strobel inició un trabajo que cambiaría sus perspectivas de la vida y la fe. Y cuando era ateo y editor legal del Chicago Tribune, habría sonreído ante el hecho de que la Pascua de este año cae en el Día de los Inocentes aquí en Estados Unidos. Porque en aquel entonces pensé que cualquiera tendría que ser un inocente para pensar que Jesús literalmente resucitó de entre los muertos. Un día mi esposa me dio la noticia de que se había convertido al cristianismo, y entonces decidí tomar mis estudios de periodismo y derecho y desacreditar la resurrección de Jesús. Así que pasé 2 años de mi vida analizando los datos históricos. Y lo que encontré realmente me sorprendió. El evento que detonaría todo ocurrió en el momento que, junto con su familia cenando en un restaurante, su hija se ingirió un chicle jugando y tapó su garganta, por lo que comenzó a ahogarse. Una enfermera que estaba en el lugar salvó a la niña. Cuando Leslie iba a agradecerle lo que había hecho, al fin la enfermera le confesó que no tenía pensado ir a aquel restaurante, pero Dios le dijo que fuera, provocando la fe de Leslie. La esposa de Lee Strobel vuelve a ser creyente, y esto deriva en problemas familiares fuertes.
Él pretendió hacer una investigación de tipo legal acerca de la verdad histórica de Jesús, su existencia y sobre el relato de la resurrección. Él afirmaba que por el conocimiento, el poco conocimiento que había tenido, todo era una mentira. Todo se basaba, si no solamente en mentiras, en alucinaciones de una comunidad antigua. Y entonces lo que estableció fue investigar primero personalmente, documentándose de las fuentes más serias, para después acudir con especialistas que defendían la historicidad de Jesús y el relato de la resurrección.
El periodista se dispuso a realizar uno de sus trabajos periodísticos más profundos para demostrar a su pareja y al mundo que la resurrección de Jesús de Nazaret no era más que una leyenda antigua sin bases. La tesis de su investigación tenía como fundamento el exponer que era imposible que un hombre muerto regresara a la vida y que el relato bíblico no ofrecía pruebas de testigos creíbles que corroboraran este insólito hecho. Durante 1 año y 9 meses, el reconocido periodista se entrevistó con científicos, médicos, arqueólogos, psicólogos y teólogos, así como con múltiples eruditos en diversas disciplinas y materias. No se vaya, que continuamos con los detalles de los análisis que realizó Lee Strobel a las pruebas históricas que confirman que Jesús de Nazaret murió en la cruz, y el milagro de la resurrección está soportado por evidencias y testimonios de quienes vivieron hace más de 2000 años.
Sin duda que la resurrección de Jesús es uno de los grandes misterios, pero uno muy importante para la religión católica, para el cristianismo en general. Lee Strobel entrevistó a 12 eruditos de diferentes universidades, de las más prestigiosas, tratando de encontrar una respuesta. También realizó investigaciones arqueológicas. Todos los análisis pasaron años en esta investigación antes de llegar a su conclusión. Continuemos entonces con esta historia.
El matrimonio de Lee Strobel estaba en peligro. El cuestionar a su esposa su participación en las reuniones de la iglesia y las discusiones acerca de Jesús llegaron a un punto de quiebre, por lo que Lee Strobel recibe un comentario de un compañero de trabajo, quien le sugiere que, para recuperar a su familia, debería iniciar su propia investigación periodística acerca de Jesús. De esta forma, podría llegar a demostrarle a su mujer que la fe en Cristo no tiene sentido y que el cristianismo carece de todo fundamento sólido. Strobel comenzaría entonces una exhaustiva tarea entrevistando a líderes cristianos, científicos, historiadores, arqueólogos y hasta médicos forenses para intentar demostrar que Jesús no resucitó, eliminando de esta forma el pilar del cristianismo. Como periodista especializado en asuntos legales, Lee buscó encontrar respuestas a varias de estas interrogantes. ¿Qué sucedió realmente con Jesús? ¿Qué sabemos acerca de él? Y si no murió en la cruz, sino que se desmayó, y cuando se recuperó fue visto por más de 500 personas, ¿pudieron tantos seguidores alucinar con su presencia luego de la crucifixión? Para poder recabar pruebas reales de todo esto, consultó al menos a 12 estudiosos y expertos en diversos temas. En primer lugar, descubrí que no hay duda entre los eruditos de que Jesús estaba muerto después de ser crucificado. El famoso erudito ateo del Nuevo Testamento, Garrett Ludeman, dice que es históricamente indiscutible que estaba muerto. El Journal of the American Medical Association dice que, basándose en la evidencia histórica y médica, Jesús estaba claramente muerto incluso antes de que le infligieran la herida en el costado. Segundo, tenemos los primeros informes de la resurrección de Jesús, informes que llegan tan rápido que no se pueden simplemente descartar como una leyenda. De hecho, tenemos un informe de la resurrección que incluye testigos oculares nombrados que los eruditos han fechado a unos meses de la muerte de Jesús. Amigos, eso es oro histórico. En tercer lugar, tenemos la tumba vacía, y descubrí que incluso los oponentes de Jesús admitieron implícitamente que la tumba de Jesús estaba vacía. Y luego, cuarto, tenemos 9 fuentes antiguas dentro y fuera del Nuevo Testamento que confirman y corroboran la convicción de los discípulos de que se encontraron con Jesús resucitado.
Amigos, esa es una avalancha de datos históricos. Y luego tenemos 7 fuentes antiguas dentro y en su mayoría fuera del Nuevo Testamento que confirmaron que los discípulos vivieron vidas de privaciones y sufrimiento como resultado de su proclamación de que Jesús había resucitado. ¿Por qué estaban dispuestos a hacer eso? ¿Porque oyeron el rumor de que se había levantado? No, porque estaban allí, lo tocaron, convivieron con él, hablaron con él, sabían la verdad y sabiendo la verdad, estaban dispuestos a proclamarla, incluso a pesar del sufrimiento que soportaron.
Además de las fuentes más directas que son los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay fuentes no judías, ¿sí? Y romanas. Ajá. En el caso de las fuentes judías, sobre todo los comentarios ya más posteriores de los siglos 3 a 6, ajá, es que se encuentran en la Mishnah, en el Talmud, se refieren a Yeshua o Jesús, ¿sí?, que fue crucificado precisamente el viernes de la víspera. Ajá. ¿Por qué causa? A causa precisamente por considerarse un mago y que sublevaba a la gente. Independientemente de esta tradición distinta de los evangelios, por lo menos se confirma la referencia.
La prueba médica. ¿Fue la muerte de Jesús una farsa y su resurrección un engaño? El cuestionamiento sobre la resurrección y muerte de Jesús. Este capítulo se va a desarrollar con el doctor Alexander Metherell, médico patólogo muy reconocido. Aquí en este capítulo de verdad fue impresionante darse cuenta de todo el dolor y sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo para redimirnos de nuestros pecados y cómo hay personas que se atreven a pensar que él solo se desmayó en la cruz. Otros dicen que le dieron una sustancia para que pareciera que moría, lo cual llamaron la teoría del desmayo. Pero este patólogo concluyó en que Jesús no pudo haber sobrevivido a los horripilantes rigores de la crucifixión, ni mucho menos a la herida abierta que le perforó el pulmón y el corazón. Sorprendentemente, y contrario a lo que suponía, Lee Strobel encontró argumentos históricos sólidos abundantes que respaldan el milagro de la resurrección, además del relato bíblico que habla de 500 testigos que observaron a Jesús resucitado a los 3 días después de haber sido colocado en el sepulcro. Encontró que hubo escritores paganos y judíos que informaban de este acontecimiento por parte de los primeros cristianos que reconocían el milagro. Asimismo, entre los múltiples testigos de la resurrección, se encontró con la historia de Saulo de Tarso, quien se dedicaba a perseguir a los cristianos para encerrarlos y castigarlos. El relato señala que Saulo de Tarso, una noche en camino a Damasco para tomar prisioneros que profesaban las enseñanzas de Jesús, tuvo un encuentro frente a frente con el Nazareno, quien le dijo que era a él a quien realmente estaba buscando. El hecho lo llevó a convertirlo en uno de los más grandes misioneros de su palabra, y hoy es conocido como San Pablo. Lee Strobel, en su libro, fundamenta su investigación en 4 grandes ejes. El primero de ellos es donde señala que, después de haber consultado a decenas de médicos que han analizado la crucifixión de Jesús, encontró que todos ellos coinciden en dictaminar, sin el más mínimo margen de error, que el Nazareno realmente murió en la cruz. Ningún ser humano pudo haber resistido tal tormento y sobrevivir. No se vaya, que continuamos con la conclusión a la que llegó Lee Strobel una vez que se encontró de frente a las evidencias que analizó en torno a si Jesús de Nazaret había resucitado realmente.
Lee Strobel encontraría elementos que demuestran no solamente que Cristo existió, sino que su pasión, muerte y resurrección fueron una realidad. Al menos es a lo que llegó su investigación. Él dejaría de ser ateo para convertirse y ahora ser pastor de la iglesia. Extraordinario, ¿no lo cree? Un hombre que estaba decidido a demostrar lo contrario. Vamos entonces a la conclusión.
Strobel añade que también tuvo acceso al análisis científico realizado por la Asociación Médica de los Estados Unidos, en donde punto por punto concluyeron que incluso Jesús ya estaba muerto cuando recibió la herida de la lanza en el costado derecho. El segundo punto de la investigación del periodista era la confirmación del milagro de la resurrección, y lo que encontró fueron informes de testigos fidedignos del milagro. Incluso testimonios de personas que presenciaron la crucifixión y después vieron al Nazareno a los pocos meses de haber sido muerto en la cruz. Su tercer punto es muy curioso e interesante, ya que Lee Strobel apunta que todos los escépticos del milagro de la resurrección están de acuerdo en señalar que la tumba de Jesús estaba vacía y que su único argumento es que el cuerpo del maestro fue robado por los propios discípulos. Sin embargo, no existe un solo registro, testimonio o relato que hable del robo de los restos mortales del Nazareno. Por eso, este punto es concluyente. La tumba de Jesús sí estaba vacía. Y su cuarto punto es que él apunta a 9 fuentes históricas fuera del Viejo y Antiguo Testamento que confirman los testimonios de aquellos quienes aseguraron haber visto a Jesús de Nazaret vivo después de haber sido sentenciado a la muerte en la cruz. Lee Strobel, después de más de 2 años de investigación y análisis y consultar a diversos expertos, reflexionó y culminó en su libro más famoso, El Caso de Cristo, una investigación personal acerca de la evidencia de Jesús. El libro fue publicado en 1998 y se convirtió en un bestseller del New York Times y ha sido traducido a más de 20 idiomas.
Las fuentes históricas antiguas afirman la existencia de Jesús. Después, si se afirma que existió Jesús, su personalidad era de un hombre cabal, un hombre equilibrado, no era un enfermo mental. Y finalmente, la resurrección, se puede afirmar que efectivamente Jesús existió, fue procesado, murió y al tercer día resucitó. Entonces, en este libro explica precisamente ese momento, ¿sí? Cómo, entrevistando a esos 3 especialistas, pudo dar respuesta firme a esas 3 preguntas. ¿Sí? Por lo tanto, habla sobre las fuentes que afirman que Jesús efectivamente existió, que era una persona equilibrada y que los argumentos de la resurrección, a pesar de aquellos que ya a partir del siglo XVIII los racionalistas intentaban negar, se contradecían con los datos históricos.
Amigos, pasé 2 años investigando esta evidencia. Y llegó un día en que lo revisé todo y pensé, ¿sabes qué? Basado en los datos históricos, mi veredicto es que Jesús no solo afirmó ser el Hijo de Dios, sino que respaldó esa afirmación al regresar de entre los muertos. Y ese es el momento en que decidí confesar mi pecado, apartarme de eso, recibir este regalo de perdón y vida eterna que Jesús compró para mí en la cruz. Y en ese momento me convertí en Hijo de Dios. Algunas personas tienen una oleada de emoción en ese momento. Yo no la tuve. ¿Sabes qué tenía? Tuve un ataque de razón. Porque la resurrección de Jesús no es una broma del Día de los Inocentes. Es una realidad histórica basada no en la mitología, la fantasía o las ilusiones, sino en una base sólida de verdad histórica. El enfoque de Strobel en la apologética y su estilo de investigación periodística objetiva le han ganado el reconocimiento y respeto tanto de los creyentes como de los escépticos. Su firme creencia es que la fe y la razón no son incompatibles y que la búsqueda de la verdad debe ser una prioridad para todos.
Bueno, en esta Semana Mayor, recuerde usted qué es lo que celebramos. Recuerde usted a esta figura, a este ser extraordinario que nos dejó un verdadero ejemplo a seguir. Una enseñanza que ha ayudado a la estructura social durante más de 2000 años. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio. Hasta entonces.